Es un grato placer presentarles la primera conferencia sobre predicación expositiva organizada por Gospel True Colombia, el Miami International Seminary y la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad escucharemos 7 conferencias tratando el tema de la importancia de la predicación expositiva a cargo de los pastores Henry Tolopilo, Kevin Edwards, Michael Mahoney y el Dr. Noé Acosta. Esperamos que estas conferencias sean de gran ayuda para todos los pastores, predicadores y hermanos que se dedican a anunciar las buenas nuevas por doquier. Animamos a todos los pastores y predicadores a participar de las reuniones mensuales para pastores bíblicos, en las cuales estaremos desarrollando este tema y analizaremos en profundidad cómo preparar y presentar una predicación expositiva. Si usted vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, puede participar de estas conferencias. Para ello, escríbanos al email contactenos@ibrcvirtual.org. Repito, contactenos@ibrcvirtual.org o llámenos al teléfono 244-1438 en Bogotá, 244-1438, o al celular 300-218-1144 en la ciudad de Medellín, 300-218-1144. Invitamos a todos los hermanos que desean capacitarse bíblicamente a través de programas teológicos ofrecidos por el Miami International Seminary MINS para que nos contacten en la página www.ibrcvirtual.org. www.ibrcvirtual.org. El Señor les bendiga.
Muchas gracias, Noé, por esas palabras muy, muy al tiempo de la necesidad de predicar la palabra de Dios. Y ahora lo que yo quiero hacer son como 2 o 3 cosas aquí con ustedes. Primero, pasar de hablar de la importancia de predicar la palabra y empezar a tocar el tema de cómo es que predicamos la palabra. ¿Cuál es el proceso para el expositor, el predicador de la palabra? ¿Cuál es el proceso que se debe usar para estudiar y predicar la palabra expositivamente? Y lo que quiero hacer es repasar primero lo que es ese proceso rápidamente. Después vamos a abrir a 2 Timoteo y repasar ese proceso en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4. Y después de eso, quiero predicarles, después de hacer el estudio de esa parte de la Biblia, después quiero predicarles el sermón que he preparado y que, si Dios quiere, vamos a preparar juntos al final de eso. Así que si nos queda tiempo para todo eso hoy, si no, lo terminamos mañana. Pero pasemos de por qué es importante predicar la palabra y hacernos la pregunta, ¿cómo es que se predica la palabra de Dios? Y claro, que primero es que el pastor, el predicador, debe ser llamado por Dios. Y aquí entra el momento de la vida espiritual de el predicador. y no voy a tocar mucho ese tema porque creo que el pastor Tolopilo y otros van a hablar sobre ese tema hoy. Pero seguro que el que predica tiene que estar andando en el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que tener sus pecados confesados y tiene que tener una vida espiritual viva, no muerta. Y encima de eso, ser llamado como pastor y predicador. Pero hay unos pasos que el predicador debe usar para estudiar, para examinar, para analizar el texto de la Biblia. Y quiero repasar estos pasos primero y después vamos a usar esos pasos en 2 Timoteo. El primer paso es un paso de estudiar el contexto histórico. Y lo que estamos tratando de entender aquí, hermanos y hermanas, es qué quiso decir el autor de este libro. ¿Qué quiso decir? Y todo nuestro estudio es tratar de entender completamente y exactamente y precisamente qué quiso decir el autor. Y claro, que hay dos autores en cada lugar de la Biblia, ¿no? En 2 Timoteo vamos a encontrar el autor, el apóstol Pablo, ¿no? Es el autor humano. Pero también existe el autor Espíritu Santo. Y a través de lo que dijo el autor humano, nos habla el Espíritu Santo hoy. Pero no sin que entendiera lo que estaba escribiendo el autor humano. O sea que cuando Pablo escribió 2 Timoteo, él entendió lo que estaba escribiendo. Y él estaba tratando de enseñarnos algo, tratando de abrirnos algo acerca de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de entender. Ese es el estudio de la Biblia. La primera pregunta para el estudio bíblico no es, ¿qué quiere decir este lugar en la Biblia a mí? Esa es la última pregunta, no la primera. Si empezamos ahí, seguro que nos torcemos a un lado y no vamos a ver lo que quiso decir el autor humano y especialmente el autor, el Espíritu Santo. Así que todos los pasos estamos haciendo para entender el contexto de lo que se ha escrito. Y el primer contexto, el primer paso, es el contexto histórico o cultural. Y aquí podemos empezar, por lo menos, con entender el orden cronológico en que se escribió la vida. No la Biblia, no el orden que lo tenemos aquí en la Biblia, pero las epístolas de Pablo, ¿en qué orden fueron que se escribieron ellos? En la orden que tenemos aquí, ¿cuál fue el primero que escribió? ¿El segundo? ¿El último? Eso hay que entenderlo. Y hay que entender el contexto histórico, por qué fue escrito y a qué preguntas estaba contestando el autor. Ese es el contexto cultural, el contexto histórico del libro que estamos estudiando. El segundo paso es el contexto literario. Antes de empezar a estudiar profundamente cualquier lugar de la Biblia, tenemos que entender qué tipo de literatura es lo que estamos leyendo, porque hay que leerlo un poquito diferente. Si es poesía, hay que leerlo de una forma. Si es una parábola o una profecía, hay que leerlo de otra forma. Si es una epístola, como es 2 Timoteo, una carta, se puede leer en otra forma. Una narrativa o prosa también tiene sus características, ¿sí? Hay que entenderlo como fue escrito. Y no vamos a leer una profecía como vamos a leer una prosa, ¿verdad? Son distintos. Y hay que entender que hay diferentes formas de que el autor puede hacer su punto, que nos puede enseñar un principio de la verdad de Dios. Y eso hay que entenderlo también. O sea, el primer paso es el contexto histórico. Segundo, el contexto literario. Tercero, es el contexto, lo que le llamo yo el contexto contextual o el contexto del libro mismo donde nos encontramos. Y de aquí estamos hablando, tenemos que entender cuál es el contexto del libro entero. ¿Por qué escribió ese libro ese autor? Todo el libro. ¿Por qué se encuentra ese libro en la Biblia? Se puede decir que hay una razón por qué existe cada libro en la Biblia. Una razón general, ¿no? Hay varios puntos en ese libro, pero hay una razón en general por qué existe. Y es imposible predicar un lugar de la Biblia y predicarlo precisamente sin entender lo que quiso decir el autor en ese libro. Y del nivel libro bajamos a un nivel de una sección del libro y de ahí a un parágrafo del libro. Y noten aquí que yo no dije libro, después capítulo, después versículo. ¿Por qué? Los versículos, el número de versículos y número de capítulos no fueron ordenados por Dios, por el Espíritu Santo. El autor escribió el libro en secciones y en esas secciones hay parágrafos. Y usted puede ayudar a sí mismo mucho, pastor querido, hermano querido. Si usted tiene una Biblia donde se anotan los parágrafos del libro donde usted está predicando. Porque en un parágrafo va a haber un punto principal, ¿no? Y solo tomar medio parágrafo o un pedacito del parágrafo, se pierde el idea principal que se está tratando de que el autor nos está tratando de explicar. Así que el contexto del libro, desde el contexto del libro entero a la sección del libro y hasta el parágrafo del libro. Ese es el contexto del libro. Ese es el tercer contexto. El cuarto es el contexto sintáctico o gramático. Y aquí bajamos del nivel de parágrafo a nivel de oración, de frase y hasta nivel de palabra. Tenemos que entender qué significado tiene cada oración, cada frase de las oraciones y cada palabra. Estudiamos hasta cada palabra, el significado y para entender por qué usó esa palabra o por qué usó esa frase o esa oración el autor. Y el quinto paso es un contexto teológico. Y hemos, si se han notado, hemos bajado empezamos en un contexto histórico grande, después bajamos a un contexto literario, después a un contexto del libro, después hasta el contexto de las palabras, hasta ese punto. Y ahora subimos otra vez al contexto teológico. Contexto teológico. Y aquí vemos cuáles principios teológicos que encontramos en nuestro pasaje. Se hablan de esos principios en otras partes de este libro, de otras partes de este testamento y en otras partes de la Biblia. O sea, comparamos otros lugares de la Biblia con nuestro lugar de la Biblia para estar seguros que entendemos teológicamente lo que estamos estudiando. ¿Qué quiso decir el autor aquí? Y como hay un autor de la Biblia, el Espíritu Santo, si estamos entendiendo algo en nuestro pasaje, bueno, eso tiene que llevarse de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo en otra parte de la Biblia acerca de ese mismo punto. Ese es el estudio teológico, donde comparamos una escritura a otra parte de la escritura. Y aquí hay que tener cuidado de no traer lo que dice otra parte de la Biblia a lo que estamos leyendo. Hay que leer cada lugar en su contexto. Y eso es el estudio teológico. Y al final, el sexto, es el contexto homilético. El contexto homilético. Y aquí Ya hemos llegado a entender lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir. Y ahora aquí empezamos a preguntar, bueno, ahora ¿qué quiere decir este autor a nosotros, a mí, hoy mismo y a los que me van a escuchar este domingo? ¿Qué significa esta palabra para mí hoy en día? Así que esos son los seis pasos. Ahora abran sus Biblias si los tienen a 2 Timoteo y pasemos por esos seis pasos aquí en el 2 Timoteo para entender cómo es que se aplica cada uno de estos. 2 Timoteo, el primer contexto, el primer paso para entender lo que quiso decir el autor es entender el contexto histórico cultural. Y aquí vemos que en el capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 8, dice Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo está preso, ¿no? Ese es el contexto histórico. Lo escribió preso, otra vez en el capítulo 2, versículo 9. En lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Estaba preso Pablo. Eso, rápidamente, es uno de los puntos que podemos encontrar en el estudio del contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando escribió este libro Pablo? Estaba preso. El segundo análisis que hacemos es el análisis literario. Aquí es muy, muy fácil porque este libro es una carta, ¿no? Es una epístola. Y eso quiere decir que más o menos se puede entender como una carta común. O sea, Pablo lo escribió a Timoteo y Timoteo entendió lo que Pablo estaba escribiendo. O sea, no es poesía que tiene tal vez otras cosas que está pasando aquí. Pero interesantemente, capítulo 2, no sé si en sus Biblias, el 11, 12 y 13, está un poquito separado, ¿no? Al texto. O sea que eso nos demuestra que aquí tal vez es otra clase de literatura. Es otra clase de literatura. Una traducción buena nos va a enseñar cuando encontramos en medio de una epístola, de una carta, una parte que tal vez es poesía o es un canto o algo así, que tal vez hay que entenderlo un poquito diferente. Nos enseña eso ahí mismo, y así es esta parte 11, 12 y 13 de capítulo 2. Pero lo demás es una carta, una epístola. El tercer análisis es el contextual. Y aquí estamos preguntando en primer punto, ¿por qué está este libro aquí en la Biblia? ¿Por qué escribió esta carta el apóstol Pablo? Viendo en el lo que tenemos aquí también es que esta es segunda de Timoteo, ¿no? Todavía existe primera de Timoteo. Y podemos ver un poquito de lo que quiso decir Pablo en primera de Timoteo, el último capítulo, versículo 20, donde Pablo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamiento llamada ciencia. O sea, Pablo escribió primero a Timoteo para decirle a Timoteo que guarde lo que se le había encomendado. Y segundo a Timoteo sigue ese mismo pensamiento. En el primer capítulo de 2 Timoteo, versículo 6, y hasta el 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí vemos que Pablo le da a Timoteo aún le encomienda aún más urgentemente esta vez que guarde lo que se le había encomendado. Y ese es el propósito del libro. Ahora, entero. Ahora viendo desde el libro hasta las, viendo cuáles son las secciones del libro, cómo se divide el libro en secciones, cómo es que Pablo demuestra a Timoteo que debe guardar lo que se le ha encomendado, que debe guardar el Evangelio, como leímos en el capítulo 1, versículo 8. Que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que debe guardar. ¿Cuáles son las secciones? Y este libro es tal vez no tan común como otros, que las secciones del libro que quiso escribir el autor, en este libro sí son los capítulos. O sea, este libro tiene 4 secciones. Y los humanos que dividieron este libro en 4 capítulos lo hicieron correctamente y dividieron el libro en los 4 secciones, que en este ejemplo son los 4 capítulos. Así que veamos el primer capítulo. ¿Cómo es que se desarrolla este desafío, este encargo que le está dando Pablo a Timoteo? El primer capítulo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahí en pocas palabras vemos lo que el significado de este primer capítulo, de esta primera sección. El desafío o el encargo de guardar el Evangelio. De guardar el Evangelio. Ese es el primer capítulo o la primera sección de este libro. Ahora, el segundo capítulo, vemos el propósito del segundo capítulo, lo encontramos en versículo 3 del capítulo 2. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y siguiendo en el versículo 8 y 9 del capítulo 2, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y aquí Pablo le está encargando, está desafiando a Timoteo que sufre por el Evangelio, que va a sufrir y que debe sufrir por el Evangelio. Ese es el tema del capítulo 2. Así que le encarga guardar el Evangelio en el primer capítulo, le encarga sufrir por el Evangelio en el segundo capítulo. En el tercer capítulo, vemos en el tercer capítulo, versículos 13 y 14. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has emprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y aquí Pablo encarga a Timoteo a continuar en el Evangelio. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste que siguiera, que continúe en el Evangelio. Y llegando al capítulo 4 la sección número 4 del libro, aquí vemos los primeros dos versículos del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos un encargo, un desafío a Timoteo que proclame el Evangelio. Que proclame el Evangelio. Así que las cuatro secciones de este libro: el primero, el encargo de guardar el Evangelio; el segundo, de sufrir por el Evangelio; tercero, de continuar en el Evangelio; y el cuarto, de proclamar o predicar el Evangelio. Y ahí está el análisis contextual de ese libro. Del libro completo, que Timoteo debe guardar el Evangelio. Urgentemente tiene que guardar el Evangelio. Y a través de esos cuatro puntos. Ahora, el paso siguiente es el estudio o el análisis sintáctico o gramático. Y ahora ya nos estamos acercando a nuestro pasaje, que es el que lo encontramos en la primera parte de capítulo 4. Ahora, ¿cómo es que vemos las oraciones y las frases y hasta las palabras aquí en la primera parte del capítulo 4? Aquí vemos en nuestras Biblias que el primer versículo, antes del segundo versículo donde Pablo le dice que debe predicar la palabra, le da a Timoteo la importancia de lo que le está encargando, la importancia. Y aquí vemos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y, o sea, versículo 1, aquí describe Pablo la importancia del desafío que viene de predicar la palabra. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es una descripción del desafío o de lo que se le está encargando a Timoteo. O sea, ¿qué quiere decir predicar la palabra? Ahí está una buena descripción de lo que tiene que decir eso. Ahora, llegando a la palabra ¿por qué?, en el versículo 3, y vemos que ¿por qué?, y hasta el quinto versículo que empieza con la palabra pero, esas son palabras que empiezan un pensamiento nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, aquí él le explica más de esto, de lo que se le está encargando. Leamos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí vemos una descripción de la recepción de lo que se le está encargando, de la recepción de la predicación de la palabra. ¿Cómo será recibida? ¿Cómo se ha recibido este encargo que se le está dando? Ese es la tercera parte de los versículos que estamos viendo aquí, nuestro pasaje. Y repitiendo, o sea, el primer versículo nos enseñó la importancia de lo que se le está encargando a Timoteo. La segunda, la descripción de lo que se le está encargando. De tercero, que son versículos 3 y 4, la recepción de lo que se le está encargando. Y cuarto y último, porque vamos a terminar en el versículo 5 hoy, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí vemos el compromiso al que se le está encargando. O sea, tiene que estar comprometido. ¿Qué tanto tiene que estar comprometido? El compromiso del que se le está encargando. El desafío de predicar la palabra. Y ahí está el estudio sintáctico de nuestro pasaje, que se divide de los primeros, que es el primer parágrafo de la última sección de 2 Timoteo. Tiene cuatro partes este parágrafo. Y ahora, siguiendo a nuestro siguiente análisis, es cuál es el contexto teológico. Y aquí podríamos pasar muchísimo tiempo haciendo muchas preguntas sobre todos los temas, todos los principios que se encuentran en estos versículos. Uno podría hacer predicar la palabra. ¿Qué significa predicar la palabra? ¿Qué en otras partes de la Biblia, qué quiere decir predicar la palabra? Eso sería un buen estudio teológico para entender el significado, primeramente, de esa palabra, predicar, pero significar el principio de la predicación de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia en otras partes de la Biblia acerca de eso? Eso es un estudio teológico. Podríamos ver hasta en este libro aquí, que en el capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué significa predicar la palabra? Aquí vemos recordarles a la gente, ¿no? O sea, hay algo aquí de enseñar, recordar, exhortándoles. Y aquí, viendo en el siguiente versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí, que usa bien la palabra de verdad. Y tal vez mejor esa palabra, lo que significa en el griego de usar bien la palabra de Dios, es tal vez mejor decirlo, que maneja con precisión la palabra de Dios. Manejar con precisión la palabra de Dios. Eso es lo que significa predicar también. O sea, hay muchos aspectos. Muchos aspectos a la respuesta, ¿qué significa bíblicamente predicar? Pero eso es un buen estudio, no vamos a tener tiempo para hacerlo completamente aquí. Pero sí tiene el sentido de tener precisión, o sea, entender lo que quiso decir el autor, entender que lo que quiso decir el autor en aquel entonces es lo mismo que Dios quiere que entendamos hoy en día de ese pasaje. Quiere decir lo mismo a nosotros que quiso decir a los recipientes de lo que fue escrito en aquel entonces. Otro estudio teológico sería
que prediques la palabra. ¿Qué es la palabra? Teológicamente, ¿qué significa la palabra? Claro, nosotros entendemos, esto es la palabra de Dios, no más y no menos. Muchos tratan de añadir a esta palabra hoy en día. Muchos tratan de decir que tienen una profecía que es aún
más importante de lo que dice la palabra de Dios. Pero sabemos lo que dice en Apocalipsis, al final de la Biblia. Dice que aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, dice Juan. Y si alguno quiere, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas y de las cosas que están escritas en este libro. Esos son uno de los penúltimos versículos en la Biblia. O sea que añadir o quitar de lo que está escrito aquí es prohibido. Y lo que tenemos escrito aquí es la palabra de Dios. Pero también vemos aquí en capítulo 3 de 2 Timoteo, subiendo un poquito desde el capítulo 4 al versículo 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda escritura es inspirada y es útil. Toda escritura. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es la palabra? Un versículo muy importante en esto, porque hay personas que tratan de confundirnos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Veamos aquí el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. O sea, aquí está Pedro hablando de Pablo. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando él en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y aquí lo más importante, como también en las otras escrituras. Aquí Pedro nos dice que lo que ha escrito Pablo se compara exactamente al mismo nivel a las otras escrituras, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es igualmente parte de las Sagradas Escrituras como el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos uno de los apóstoles aprobando eso. Eso es cierto. Así que, ¿qué es la palabra de Dios que tenemos que predicar? ¿Qué es... ¿Qué significa toda escritura? Es el Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos enfrente de nosotros. Eso es un estudio teológico. Entender qué significan estos principios que leemos aquí enfrente de nosotros y cómo aplicar ese significado a nuestro pasaje aquí. Para entender mejor qué quiere decir predicar la palabra de Dios. Muy bien, así que estos son los seis pasos que repasamos juntos, que cualquier estudio bíblico, cualquier pastor debe, o hasta una señora que va a enseñar a otras señoras en un estudio bíblico, tiene que prepararse, tiene que estudiar la Biblia para poder explicarlo. Y así es como se estudia la Biblia, entendiendo el contexto de la Biblia, entendiendo... Lo más importante es entender lo que quiso decir el autor. Y cuando entendemos lo que quiso decir, ahora entender lo que quiere decir para nosotros hoy día, no nos cuesta mucho, porque es lo mismo. Bueno, ya casi son las 4 de la tarde. Lo que yo creo que voy a hacer, porque ahora tengo listo ya para predicarles 2 Timoteo, capítulo 4, 1 a 5. pero no tengo otra hora para terminar eso. Así que lo que vamos a hacer es terminar con eso, ese estudio. Y ahora, mañana, cuando me toca a mí otra vez, vamos a dar el ejemplo de ese estudio aquí. ¿Muy bien? ¿Qué tal les parece? Y lo que vamos a hacer ahora es tomar un creo que media hora de recreo. Y no se olviden, por favor, que hay muchos libros muy buenos ahí arriba. Suban, véanlos y obtengan los libros que tienen. ¿Por qué no oramos? Párense, por favor, y ¿por qué no oramos antes de salir en esta media hora? Empezamos otra vez a las 4:30. Señor, te damos las gracias por tus sagradas escrituras. Te damos las gracias por este día que nos has dado para ver la importancia de entender tu palabra. Te rogamos que nos abres esta palabra a través de la predicación. Ayuda, te pedimos, dale poder del Espíritu Santo a nuestro hermano Henry Tolopilo, que ahora va a abrir tus sagradas escrituras, Señor, que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un momento.